a los únicos que le han sacado y han recortado es a los trabajadores y no a los que más tienen. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy. Todas las medidas que se han tomado en estos 4 meses en función justamente a que bajó la imagen del presidente Mauricio Macri, tiene que ver con medidas justamente que han beneficiado a la concentración económica. Es decir, primero le sacamos retenciones al agro, después le quitamos retenciones a la minería, después le sacamos retenciones a la industria, después arreglaron y arreglamos como Estado-Nación con la anuencia de senadores y diputados con los fondos buitre, que eso va a implicar el endeudamiento de la Argentina, y mientras tanto decimos que no hay plata para los trabajadores, darles un aumento digno, no hay plata para sostener a los trabajadores del Estado, y por eso estamos generando desocupados. En el último mes se ha muy alegremente Andrés Ibarra ha dicho que ya son 11.000 los trabajadores que fueron despedidos del Estado. Aumentaron las tarifas, el último fue el tarifazo de el transporte público, y así sigue la lista, Tenemos en línea al secretario, a ver, perdónenme que me voy a arreglar, no me quiero ahorcar, tenemos en línea al secretario general de ADULP, Octavio Tato Miloni, para conversar de justamente cuál es la situación de la universidad. Muy buenas tardes, Octavio. Elisa ya te saluda, ¿cómo estás?
Hola Elisa, ¿cómo andas?
Todo bien. Bueno, a ver, vamos por partes, ¿te parece?
Sí.
Bueno, hubo una movilización hace 2 semanas hacia el Ministerio de Educación de la Nación. Fue una movilización en forma conjunta con CONADU y CONADU Histórica, ¿no?, de la cual nosotros desde ADUL adherimos. Hubo un reclamo ahí, ¿no?, que se le dejó y se manifestó al Ministerio de Educación de la Nación. Entre ellos tenía que ver con el 40% de aumento, y también justamente tenía que ver en defensa de la educación, pública, entre otros tantos reclamos que se hace. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, ahí la semana pasada, el 6 de abril, hubo una reunión paritaria, y en esa reunión el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Política Universitaria, ofreció un magro 25% de aumento para todo el año, solamente para todo el año sino hasta abril del año que viene. Nosotros fuimos con un planteo que está sustentado en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, donde hay institutos dentro de nuestra federación y dentro de nuestra CTA, donde está el poder adquisitivo de los salarios cayó por lo menos en un 40%. Uh-huh. Entonces fuimos con un planteo de recomposición salarial hasta ahora, hasta julio, del 40%. La oferta fue esta, fue retrasada, ¿no? Y en función de eso es que convocamos para esta semana una jornada de protesta con varias modalidades para este jueves 14 y un paro docente universitario este viernes 15 de abril.
A ver, Tato, a ver, ¿sí? El jueves va a ser una serie de actividades de protesta en los lugares de trabajo.
Sí, clases públicas, un montón de actividades, charlas con los estudiantes, en fin, para instalar, y porque hay que preparar el escenario, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque a diferencia de otros abordajes de la pelea gremial, no alcanza con enunciar paro de 24, 48, 72 y así sucesivamente, porque creo que hay que dar un trabajo de discusión con los compañeros de trabajo, con los compañeros estudiantes, también para que entiendan cuál es la problemática, y de manera de que una medida de fuerza nos encontramos todos juntos y en efectivo cumplimiento de la misma.
Tato, te voy a pedir un favor, que te quedes quieto porque se nos está yendo el audio, ¿viste? Hay como
Ahí perfecto. Bueno, lo que te decía es que la jornada del 14 tiene como objetivo el diálogo con los estudiantes también, y con la comunidad universitaria, que nuestras actividades, nuestro plan de lucha tengan internadura dentro de la universidad y no sea una mera enunciación de huelgas que con el correr de los días puede empezar a debilitarse.
Claro, claro.
Entonces, tenemos que ir sobre preparar el escenario, concientizarnos, concientizar a los compañeros y compañeras, mostrar cómo está cayendo el poder adquisitivo de los salarios, cuál es nuestra propuesta, y que las medidas de fuerza sean efectivas y contundentes. De esa manera vamos a garantizar un plan de lucha que se pueda sostener en el tiempo, porque avizoramos una pelea larga.
Tato, me imagino que, y así empezó nuestra charla, hay que romper también en el imaginario que no es solamente lo que estamos reclamando los docentes universitarios, no es solamente el 40% de aumento salarial, sino que también hay otras demandas que hacen también a la educación superior.
Ah, totalmente de acuerdo. Nuestras aplicaciones, que en los últimos 12 años tuvieron una componente salarial y una componente propositiva, es de alguna manera nuestra marca como CONADU, ¿no? No fuimos solamente por la cuestión reivindicativa gremial corporativa, sino queríamos un gobierno nacional atento a la problemática en términos generales, y por eso desde la CONADU hemos propuesto algunas medidas que fueron políticas públicas. Te tiro dos. El PROFITE, el programa de finalización de tesis, fue ideado en nuestra federación, y también otro de los aspectos fue el programa de fortalecimiento de los primeros años, que por la dimensión del sistema universitario se ha empezado a verse cómo se puede implementar. Ahora pareciera que estamos en una situación más del tipo de defensiva. No obstante eso, si nosotros perdemos la perspectiva de que peleamos no solamente por el salario, sino por el derecho a la educación superior, y entendiendo la educación superior como un derecho y no como un bien transable, como estamos viendo que es de alguna manera el marco teórico, conceptual e ideológico de este gobierno, queremos una posición reducida. Todo el acompañamiento debe ser en perspectiva por la educación pública, en particular por la educación superior. Así nos pone a nosotros en un lugar más abarcativo, más contento y con una superación en términos ideológicos, ¿no?
¿Qué le proponen ustedes a las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata para este jueves, entonces? Porque, bueno, hay distintos criterios también, eso vamos a reconocerlo.
Bueno, nosotros tuvimos el cuerpo de delegados el día con una de compañeras y compañeros de todas las facultades. Bueno, de todas las que tenemos cuerpo de delegado, hay algunas que no hay diferentes facultades, ¿no?, con relación al compromiso gremial. Pero con lo que los compañeros que estábamos, habíamos organizado una clase por radio abierta en la Facultad de Perio, en el Eje del Bosque, que veterinaria, agronomía, naturales, medicina. Estamos viendo también con los compañeros, van a tratar de hacer algo en humanidades, en bellas artes, en ingeniería. Un despliegue en toda la universidad, o por lo menos la mayor parte de la trabajo social también, por supuesto, que se masifique. ¿Cuál es el sentido? Bueno, plantearle a los estudiantes cuál es la situación extra, de manera tal de sumarlos a los compañeros a nuestra reivindicación y sumar nosotros a las reivindicaciones del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil está dando una pelea muy fuerte por el tema del boleto, que fue aprobado, que fue presupuestado, y que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no está honrando ese compromiso con la provincia de Buenos Aires, no el gobernador entonces.
¿El viernes, Tato?
Y el viernes paro. Clásico, vale. Sin ir a los lugares de trabajo. El viernes tiene la característica clásica, pero bueno, si no lo hacemos, si no hacemos un jueves para concientizar el paro,
para el viernes no tiene sentido, ¿no? Exactamente.
Tenemos que acompañar esas cosas, y no es una mera enunciación y una progresión aritmética o geométrica, como plantea el compañero, de las medidas de fuerza, porque no va a ser bueno para nosotros vaciar las aulas. En las aulas están nuestros compañeros también, que son los estudiantes y los compañeros no docentes. Tenemos que dar una discusión y una lucha que sea de toda la comunidad universitaria, porque el salario nuestro impacta en la, de alguna manera, en nuestras clases, en nuestro ánimo. Y bueno,
y el concepto político, ¿no?, de quienes administran el Estado sobre el por qué y para qué la educación superior, porque en realidad van atacando como pequeñas cuestiones, por un lado el salario docente, por el otro lado el salario de los trabajadores no docente, por el otro lado también lo que se designa para infraestructura, por el otro lado también empiezan a poner trabas para la beca Progresar y para, digo, es todo un concepto también, no es solo, digo, por eso hay que concientizar y hay que defender, entre otras tantas cosas, ese criterio que vos decías recién, y explicarlo cuantas veces sea necesario, de la educación superior como un derecho social, y que tiene que estar garantizado por el Estado, y que es el Estado el que tiene que garantizar la inclusión.
Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es la única posibilidad que todos los universitarios, porque si no se sectoriza y ahí termina siendo el sálvese quien pueda, que de alguna manera también es parte de la estrategia del gobierno, aislar las diferentes luchas para que algunos consigan un poquito, otros no consigan nada.
Y, así, y a mí me interesa mucho que salga lo del boleto estudiantil. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que mi aula esté llena de estudiantes.
Claro, totalmente de acuerdo.
¿Entendés?
La verdad que es bastante compleja en términos políticos, en términos sociales, todos los aspectos que lo mires, es compleja y negativa. Uh-huh. Porque nosotros, en los últimos 12 años, no, la verdad que a mí no me tiene para decirlo, y me hago cargo en términos políticos. Nosotros hemos crecido mucho en el sistema universitario, y no solamente en plata, sino en esto que consideramos que es la educación pública en general y la educación superior en particular. Entonces, incluso la pelea reivindicativa también es una política, porque ¿cuál va a ser nuestra referencia? La referencia van a ser los últimos 12 años, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Y ahora la situación está brava. Ahora están persiguiendo judicialmente, poniendo trabas, tratando de descabezar un movimiento que tuvo entre toda su agenda social la educación como un derecho y la educación superior también. Entonces nosotros no vamos a andar escondiendo la cabeza porque la situación se está poniendo fea. Nosotros vamos a bancar lo que se hizo en los últimos 12 años, porque es bancar la universidad pública. Y vamos a bancar, pusimos que nos vamos a ir el miércoles a saludar a Cristina, a darle fuerza, porque realmente ha crecido el sistema universitario, no admite ahora tibiezas ni flojez.
Y porque además hay datos objetivos, ¿no? Hay datos objetivos de la realidad que así lo indican. Con solo salir a dar una vuelta por el bosque, nos vamos a dar cuenta que ese bosque que antes tenía edificios relacionados con la crueldad, la tortura, hoy tiene universidades, digo, ¿no? Y que tenemos edificios que se dedican a la investigación, a la ciencia y la tecnología, y un cuerpo docente, investigadores que están ahí, que volvieron al país gracias a que hubo planificación de la educación, ¿no?
Mira, y además, Elisa, la otra vuelta escuchaba a Salvareza, quien fuera el presidente del CONICET.
Sí.
Y está se avisora un escenario muy muy fiel para la ciencia y la tecnología, porque evidentemente no está en la agenda de un gobierno que abre las importaciones. ¿Cómo vas a fomentar industria nacional y producción nacional e innovación nacional? Si te lo venden ahora desde afuera, no tiene ningún tipo de trabas para que entre en el comercio nuestro, en la Argentina. Entonces eso, de alguna manera,
lo que se avisora es muy feo, Tato, porque nadie echa a los científicos y técnicos del ARSAT.
¿Cómo?
Que lo que se avisora es muy feo porque nadie echa a los científicos y técnicos del ARSAT.
Claro, totalmente. No, es una cosa. Entonces ponía, ¿qué va a pasar con la cantidad de becas que estuvo fomentando la inclusión en términos científicos de los últimos años? Van a reducirla. Yo no quiero hacer una futurología de alguna manera irresponsable, pero es una tendencia que se está viendo, y ojalá me equivoque, pero la tendencia que se ve es que la carrera del investigador científico y se va a cerrar.
Bueno, se nos cortó la comunicación con Octavio Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la UNLP. Vamos a hacer una cosa, vamos al boletín informativo que estamos atrasados y vemos si nos podemos seguir comunicando con Octavio Miloni.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 17:32, temperatura en la ciudad de La Plata 19 grados 5 décimos, humedad 71%. Ercolini será el nuevo juez de la causa Nisman. Tras el paso de la causa al fuero federal, el magistrado fue sorteado para llevar adelante el expediente. El fiscal Delgado pidió procesar con prisión preventiva a Jaime Ischiavi. Solicitó la medida al juez Julián Ercolini en la causa que pesa sobre los exsecretarios de Transporte. Lo que se investiga es la compra de material ferroviario en malas condiciones a España y Portugal. La universidad destacó la necesidad de impulsar el crecimiento del Grupo Montevideo. Raúl Perdomo participó en los últimos días de la apertura de la segunda jornada de la Asamblea General de la Unión de Parlamentarios del Mercosur 2016, que tuvo lugar en nuestra ciudad. En el anexo del Senado bonaerense, el titular de la Casa de Estudios estuvo acompañado por parlamentarios de nuestro país, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela, en un encuentro organizado para el debate y la reflexión de políticas de integración regional. Temperatura 19 grados 5 décimos, humedad 64%.
Radio Universidad de La Plata.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura cívico-militar son hoy una política de Estado. Desde 2003, más de 500 represores fueron condenados. Actualmente en La Rioja, Luciano Benjamín Menéndez, 14 integrantes de fuerzas de seguridad y un ex juez federal, son juzgados por delitos de homicidio, asociación ilícita, tormentos, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio en perjuicio de 50 personas. Los juicios son orales y públicos. Todos y todas podemos participar. Sigamos construyendo justicia. Defendamos los juicios.
Arte, política, sociedad, música, deportes. Radio Universidad de La Plata. Desde hace 92 años, servicio público de radiodifusión.
El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió y afuera no había nadie.
Tengamos confianza.
No tengamos miedos. El futuro está en marcha. Darás que hablar.
Y antes de ir al boletín informativo de las 5:30 de la tarde de M1390 Universidad, estábamos conversando con Octavio Tato Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la UNLP. Tato, seguimos nuestra charla. Decíamos que solamente había que ver y hacer un raconto de el avance que hemos tenido en los últimos 12 años en materia de inversión en educación, pero también de calidad en educación. Y que hoy esa inversión, obviamente, y el sostenimiento de esas políticas públicas educativas están en riesgo, ¿no? Porque al menos es lo que se ve.
Sí, 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 totalmente. Y aparte, también se está armando como un... construyendo de a poquito se va metiendo un relato a través de editoriales de algunos diarios que trate de sembrar un poco de consenso sobre algunas ideas privatistas. Ya salió en el editorial de La Nación de hace 2 semanas y viene repitiéndose si es necesario la gratuidad o no, si la gratuidad genera igualdad o no. Entonces va de alguna manera tratando de construir un relato que dé sustento a una eventual privatización, ¿no?
Sí, lo escuchaste al propio presidente Mauricio Macri cuando dijo, ¿para qué tantas universidades? ¿Qué es esto de andar inaugurando universidades? Abriendo
sí,
universidades.
Sí, totalmente. o hay un desprecio, porque aparte hay un desprecio social, no es solamente la creación de universidades, porque si se hubieran creado para sectores más acomodados de la sociedad, posiblemente no esté diciendo este tipo de cosas. Yo creo que además hay una carga de desprecio sobre los sectores populares que no serían en su mundo adjudicatario de derechos de educación superior, me parece a mí. Entonces ahí radica, me parece, la gran crítica a esa creación de universidades que busca en principio socializar, o hacer efectivo el derecho a la educación superior, porque no alcanza con enunciarlo. Si después un estudiante tiene que viajar muchísimo para estudiar, porque tiene condiciones más desfavorables en términos económicos, termina siendo un derecho abstracto. Esto buscó el derecho efectivo, ¿no es cierto? Entonces, para mí tiene que ver con una valoración de sobre el sujeto de derecho a la educación superior. Entonces ahí está la crítica. Y realmente los compañeros de las universidades del conurbano, principalmente, algunas que no son, porque son San Antonio de Areco, son de Villa Mercedes, allá en San Luis, hay muchas universidades que no son del conurbano, y bueno, no deberían haber tenido universidad según el modelo de la Alianza Cambiemos, ¿no? Y eso hay que defenderlo, porque se están asentando las nuevas universidades y vamos a defenderlas. La van a defender los estudiantes, los docentes, los no docentes. ¿Vos sabés, Elisa, que un no docente de la Universidad de Arduino Jaureche me decía, yo hace un año que estaba en la universidad, ¿no? Dice, yo hace un año estaba arriesgando el cuero por 3.000 pesos cuidando un country. Y ahora tengo derecho, soy no docente, estoy bajo convenio colectivo, vacaciones. Cambió muchas vidas la irrupción de una universidad. Muchas vidas.
Y cambia la irrupción de la universidad y sobre todo, bueno, pusiste el ejemplo del Arturo Jaureche, que está en Florencio Varela. Recordemos que esa universidad, cuando se creó, tuvo la posibilidad y el privilegio de tener primeras generaciones que llegaban a la universidad, hijos de trabajadores.
Sí, totalmente. Bueno, yo soy uno de ellos.
No es poco, ¿no?
No, yo soy primera generación en mi familia. De hecho, a veces que dice el que era decano de medicina que un hijo de zapatero no puede ser médico, yo soy hijo de zapatero. No voy a ser médico porque no elegí medicina.
Claro.
Pero estuve en la universidad. Y la otra vuelta, la profesora, la que es rectora de General Sarmiento, Alejandra Dicker.
Sí. ¿Hola?
¿Hola?
Ahí te estamos escuchando.
Lo importante de las universidades es que el sujeto que está en la aula es un sujeto de derecho. Porque hay que ponerlo en esos términos y en esos términos exigirle académicamente. No hay que pensar que hay universidades de primera, de segunda, porque eso lo estigmatiza, planteaba la profesora, ¿no es cierto?
Hola, se nos va.
Yo soy profesor de la Rosa Jaureche.
Tato, vos sabés que se nos corta la comunicación. Vamos, se corta, a ver.
Los teléfonos son malos.
Sí, muy malos.
Para muchas cosas, menos para hablar por teléfono.
Exacto.
Entonces, nosotros planteábamos, cuando la fundamos, yo fui miembro de la Rosa Jaureche, y decíamos, busquemos los mejores docentes, no estafemos a los estudiantes porque son nuevos estudiantes universitarios, busquemos los mejores. Así se hicieron muchas universidades.
Así es. Bueno, Tato, entonces, vamos a repasar. El jueves hay una retención de tareas, pero con actividades en las distintas facultades. Exacto. Y el viernes se hace un paro en reclamo del aumento salarial y en defensa de la educación pública superior.
Exactamente, vamos por eso. Jornada de protesta el jueves 14,
y paro de los docentes universitarios el 15 de abril.
Muchísimas gracias. La próxima te espero acá porque la verdad que pagamos cada vez más teléfono, pero cada vez peor los celulares.
Bueno, cuando dale, me digas voy al programa.
Dale, te mando un abrazo, Tato.
Un beso grande para todos los compañeros y compañeras.
Chau, dale, bonita. Un abrazo. Era Octavio Tato Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la UNLP, bueno, contándonos justamente que hay un reclamo salarial del 40%, también en defensa...